Antes de las cosas de los equipos de la Liga de Campeones, tres historias de ayer. Por ejemplo, estos goles de Portu meten a la Real primero.
Portu solo chuta, gol, 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 gol.
Marca Portu, bate por su palo Ruiz Silva.
Se adelanta la Real.
Portu solo, Portu. Gol, 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 gol. Se planta solo delante de Ruiz Silva.
2-1 en Granada, tiene 22 puntos, los mismos que el Barça y el Real Madrid. Pulsando el ambiente por las calles de San Sebastián, ¿cómo está la gente con la Real, Mauri Díaz?
Pues jubilosa, jubilosa, muchas sonrisas en Donosti, todo el mundo comentando que la Real es colíder, al igual que ocurrió en Vigo, la gran pegada se llevó un partido que pintaba empate. Además, la Real sobrevivió a la ausencia de su gran estrella, Martin Odegaard, pero apareció Portu, pues casi con la capa de Superman. Los de Imanol serán líderes en solitario si vencen el viernes al revuelto Leganés. Escuchamos a Portu en el partidazo.
El equipo está muy contento porque, bueno, miras y te ves ahí arriba después de 12 jornadas, pues es algo muy positivo. Y bueno, al final creo que también se demuestra que somos dos equipos que estamos ahí arriba por algo. Granada también ha hecho un muy buen trabajo y por eso sabíamos que teníamos que aquí dar el 200% para sacar algo positivo. Y creo que el equipo ha estado de 10 para conseguir los 3 puntos.
Eso por arriba y por abajo, estos cambios de entrenador. Este es el gol del Getafe que pone fin a la era Escribá en el Celta.
Llega Kennedy, ingresa en área. ¿Qué pasillo le han dejado? Gol del Getafe. ¡No! Se va por la zurda y de repente chuta ajustando el segundo palo. Celta 0.
Este Celta 0, Getafe 1, abre una etapa de nuevo entrenador. ¿Quién va a ser el entrenador del Celta, Santi Peón?
Sí, porque Corro cayó Fran Escribá tras una racha pésima de resultados y también de juego. El valenciano fue destituido anoche y en breve se va a hacer oficial el nombre del nuevo técnico. Se trata de Óscar García, al que se espera esta noche en Vigo. El catalán acumula una amplia experiencia fuera de España. Recuerdo que ha entrenado en Israel, en Austria o en Grecia. Recuerdo también, Corro, que Óscar García es un viejo deseo del presidente Mourinho.
Y este es el gol de Leiva que termina con la etapa de Zembranos en el Leganés.
Fabián Orellana por la parte derecha. La espera Kike García en fuera de juego. Va a marcar el Leivar, va a marcar el Leivar. Gol.
Gol, 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 gol.
¡Qué desastre es el Leganés! El pase filtrado para Kike García, que no perdona, poniendo un clavito más en el ataúd del Leganés.
Leganés 1, Eibar 2. ¿Quién va a ser el entrenador del Leganés, Santi Duque?
Minutos después de la 1 de la tarde, el Lega hacía oficial la llegada de Javier el Vasco Aguirre como nuevo técnico pepinero. El entrenador mexicano firma por lo que resta de temporada y esta tarde a las 4:30 dirigirá su primer entrenamiento. Aguirre, que debutará el viernes en Anoeta ante la Real, entrenó a la selección de Egipto hasta el mes de julio y su última experiencia en nuestra liga fue en 2014 cuando dirigió el Español.
Estas tres historias de la jornada del domingo, del sábado, esta polémica mano de Fedal en el Real Madrid 0, Betis 0.
¡Qué buena pelota para Messi! ¡Messi, Benzema, la pide Ramos! ¡Penalti!
¡Bien, mano!
¡Para mí, penalti!
¿No lo pita? No lo
para
pita el
mí, penalti.
Es que está en el suelo, esas ya no se
pitan. Queja tanto el Madrid que ha levantado la voz Emilio Butragueño.
Esta jugada concretamente, en la que claramente el balón golpea en la mano e interrumpe la jugada. No sé, estamos confusos en cuanto finalmente cuál es la decisión y por qué se toma la decisión, ¿no? Claramente la pelota, la mano interrumpe la jugada y a partir de ahí, pues no sé la decisión. ¿Por qué va a veces en una dirección? ¿Por qué va a veces en otra? El VAR entendíamos que este tipo de situaciones las iba a resolver con claridad. Pero parece que no es así.
Se queja el Real Madrid, Melchor Ruiz, de esta jugada y de otras más que han sucedido durante la temporada.
Sí, el Real Madrid está enfadado y resignado con el asunto arbitral y, además, lo peor, confundidos con esa aplicación del VAR. Esa mano de Fedal es una jugada en la que el Real Madrid, como decimos, se siente perjudicado, pero también lo fue la jugada en Mallorca en un penalti claro a Brahim que ni el colegiado ni el VAR quisieron ver y que le está restando puntos, según entiende el Real Madrid. Un Real Madrid que desde un principio se mostró a favor del VAR porque entendía que iba a corregir esos errores del campo, pero ahora no entienden que teniendo esa herramienta del VAR siguen sucediendo esos fallos, se siguen sin corregir, y lo peor es que no pueden hacer nada por evitar.
La mano de Fedal y esta incómoda pregunta para Zidane.
Gareth Bale se ha marchado en el 84, James Rodríguez en el 86-87. ¿Cómo lo valora usted, más allá de que esté de acuerdo el código interno del club?
No, para nada, porque además son los dos jugadores que tuvieron antes del partido animar a los demás, y al final eso es lo más importante, ¿sabes?
Arancha Rodríguez. ¿Qué dice el club sobre esta situación? Y otra pregunta más, ¿cómo están para el partido del miércoles?
El club asume que se trata de un acuerdo de las normas de la plantilla y recuerda que esto también sucedía, por ejemplo, durante los años en los que se conquistaron las Champions, las Copas y también durante la Liga de Zidane. En lo deportivo, Bale sigue recuperándose de su lesión en el solio y James de un golpe que sufrió contra el Atlético de Tomás. Ambos están descartados para el partido del miércoles.
Mañana nueva jornada de la Liga de Campeones. Juega el Barça y juega el Atlético de Madrid. El Barcelona recibe a la Slavia de Praga. Lo va a hacer sin Luis Suárez, Manolo Oliveros.
Sí, Luis Suárez, como se confirmó el mismo sábado, tiene una lesión en el sóleo de la pierna derecha, exactamente el mismo texto que la lesión que se produjo el día 16 de agosto en San Mamés. En aquella ocasión reapareció el día 14 de septiembre en el Camp Nou contra el Valencia, casi un mes después. Si miramos el calendario, vemos que será baja segura contra Slavia, Celta y Selección de Uruguay, y a partir de aquí volverá en función de su estado. La Liga vuelve el 23 en Leganés, el 27 en Dortmund o incluso contra el Dortmund en el Camp Nou, o incluso el día 1 de diciembre en el Metropolitano.
Y en unos minutos, Elena Condis, vamos a conocer la opinión de Valverde sobre la Liga y sobre la Liga de Campeones.
A partir de las 4 comparece Valverde y Semedo en sala de prensa. El entrenamiento es a las 7 para evitar que coincida con la previa del Slavia, pendientes de los laterales. Sergi Roberto no entrenó ayer por unas pequeñas molestias, mientras que Jordi Alba fue suplente por precaución el sábado. Después de la sesión, sobre las 9, tendremos la convocatoria con la baja segura de Luis Suárez y con la vuelta de Ousmane Dembélé, que no viajó este sábado por decisión técnica, después de cumplir dos partidos de sanción en Liga.
El miércoles juega el Atlético de Madrid. El miércoles juega el Atlético de Madrid en Leverkusen contra el Bayer Leverkusen. Esta es la opinión de Simeone sobre cómo está Diego Costa.
A ver, Diego está posiblemente en su mejor momento físico, cuidándose, entrenando bien, trabajando para salir de la situación en cual está, que no puede encontrar lo que siempre lo ha hecho muy fuerte, que es el gol. Y cuando un jugador trabaja como trabaja él, yo estoy con él. Hay dos posibilidades, o estás con Costa o no estás con Costa. Yo, a los futbolistas que dan la vida como la dio él, yo estoy con los futbolistas que están. Y después, es verdad, no está fallando, es verdad, no está haciendo goles, pero los hará.
Antonio Ruiz, ¿recupera a alguien el Atlético de Madrid, Simeone, para el partido del miércoles en Leverkusen?
Bueno, lo vamos a saber esta tarde. Está programado el entrenamiento a las 6 de la tarde en la Ciudad Deportiva de Majadahonda, pendientes de Xavi, Joao, Félix y Jiménez. Parece improbable que antes del último partido, que es el próximo domingo frente al Español, pueda recuperar a ninguno de los tres, pero hay que esperar a ver si se incorpora en el grupo o si hay algún viso. Desde luego no para la Champions, pero tal vez para el partido del domingo.
Estamos en la previa del Valencia-Lille, que se juega mañana. ¿Con qué noticias, José Manuel Segarra?
Se entrena esta tarde el equipo, comparecerán Albert Celades y José Luis Gallá, y saldremos de dudas en torno a Carlos Soler y a Kevin Gameiro, que son los tocados. Lo que es seguro es que Guedes, Coquelin y Diakabi se pierden este partido contra el Lille. Hasta ahora, Corrochano, se han retirado 38.000 entradas.
Hay más noticias en el fútbol español.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Estás esperando el Black Friday para aprovecharte de los descuentos. ¿Berti o falso? Con Berti tienes las mejores coberturas para tu coche y moto al mejor precio posible. Todo el año. Deja de esperar y entra ahora en Berti.es. Calcula el precio de tu seguro en solo 2 minutos y llévate 3 meses gratis.
Sportium dobla tu primer depósito hasta 100 euros en apuestas gratis. Regístrate en Sportium y consigue tu bono de bienvenida. Si ingresas 50 euros, Sportium te da un bono de otros 50 euros para jugar. Así hasta 100 euros. Lo has oído bien. Y como siempre, puedes cobrar tus ganancias en cualquiera de sus más de 3.000 locales. Apuesta por ti. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Sadar, Osasuna 4, Alavés 2.
¡De Osasuna! ¡Marca Rubén García!
¡Ay, qué bueno! ¡Mira, ahí lo tiene! ¡Mira, mira, mira!
¡Ha nacido! ¡Estás en jarra de Roberto Torres! ¡Allá va! ¡Amaga! ¡Chutarrazo! ¡Gol, gol!
Osasuna tiene 18 puntos. Está a 2 puntos de los puestos europeos. Alberto San está imparable en el Sadar.
Está imparable en el Sadar y es que no pierde desde el 1 de abril de 2018. Una racha histórica para muchos de 31 partidos. Para otros como yo de 30 partidos más ese partido de Reus. Y para Pedro Martín de tan solo 30 partidos. Por cierto, dato de Pedro Martín. No es la mejor racha de Osasuna porque en las temporadas entre los años 45 y 48 Osasuna consiguió estar 30 34 partidos de liga sin perder en el estadio del Sadar, así que aquí los osasunistas disfrutando muchísimo con el juego de los de Arrasate y sobre todo por lo que has dicho antes, por los resultados y los puntos. 18.
Informa Arrillaga que en el Deportivo Alavés Guacaso va a ser operado una fractura en el metacarpio de su mano derecha, va a volver a entrenarse durante la semana, eso es lo que se espera. Y en Valladolid, del Valladolid 3 Mallorca 0, este gol de Sandro.
Sandro, Toni Villa, Sandro, le puede pegar Sandro, le pega Sandro, ¡qué golazo! ¡Gol, Sandro, por fin! ¿Para qué voy a pasar yo? ¡Si me la tengo que
Porque
jugar!
Juan Carlos Amón llevaba mucho tiempo sin marcar el canario.
Apunta las fechas, año 2017, 7 de mayo, último gol en Liga, 21 de noviembre, último gol en la Europa League. Desde entonces, el silencio en la cuenta goleadora de Sandro Ramírez, que ayer se quitó una mochila llena de piedras en forma de presión de encima con ese gol, que contribuyó a una victoria contundente del Real Valladolid ante un rival directo, el Real Club Deportivo Mallorca, que dominó los primeros 40 minutos, pero que se vino abajo con el gol de Joaquín. Mañana el equipo vuelve al trabajo con la mirada puesta en Vitoria, en Mendizorroza, donde se mide el Alavés el sábado a la una.
Y dos cosas más de primera, por ejemplo, el Villarreal 0, Atleti de Bilbao 0, quizá terminó así por estas paradas de Unai.
Bacazorra golpea el balón, ¡qué paradón de Unai!
¡Olé!
¡Al rojo córner, el disparo! ¡Abajo Unai! ¡Cuidado Cazorra, perdona Cazorra! ¡Qué paradón!
Y a pesar de todo, José Ángel Peña sigue la mala racha fuera de casa del Atleti de Bilbao.
Sí, porque la verdad es que el conjunto de Garitano es un equipo de contrastes. Fuera de casa solo ha sumado 4 de los 18 puntos en juego, lejos de San Mamés. Ya no conoce la victoria. De hecho, no gana a domicilio desde hace más de 6 meses.
Y a las puertas de Europa está ya el Getafe de Bordalás, Fernando Aranda.
El conjunto de Bordalás se pone a un punto de puestos europeos después de ganar 0-1 en Vigo. El autor de gol fue Kennedy. El brasileño poco a poco está entrando en la dinámica de Bordalás y ya suma un gol y 3 asistencias esta temporada. El jueves los azulones afrontan un nuevo partido de Europa League contra el Basilea con la intención de sellar su pase a la siguiente ronda del torneo.
Y tres historias más de fútbol. Como siempre, Alex Salguero, recordamos lo que ha pasado en la jornada de segunda división.
Pues que el Cádiz ganó 3-1 al Sporting y sigue líder con 10 puntos de ventaja sobre el Almería, que empató a 0 en Oviedo, y sobre el Fuenlabrada, que también empató a 1 ante un Deportivo que sigue colista y suma ya 13 jornadas sin ganar. Además, el Zaragoza derrotó 3-0 a Las Palmas con 2 goles de Luis Suárez y el Girona ganó 1-3 al Extremadura en el debut de Martí en el banquillo. Por abajo salen del descenso el Lugo, que se impuso 1-0 al Rayo, y el Tenerife, que empató sin goles con el Huesca. Cerró la jornada el Elche 4, Mirandés 2, en el que se lució Fidel con un hat-trick.
Y Jorge Fernández nos pone al día de la jornada en el fútbol femenino en la primera división.
El Barcelona es líder en solitario gracias a la goleada que le endosó al Levante por 5-0 y a la derrota, la primera de esta temporada, del Deportivo Banca, que cayó por 4-1 frente al Atlético de Madrid. Esta jornada también destacan la victoria del Granadilla frente al Athletic de Bilbao, que vio cortada su racha de 3 victorias seguidas, y el empate del Tacón frente al Betis, que le sitúa penúltimo con tan solo una victoria en 8 partidos.
Se está disputando en Brasil el Mundial Sub-17. ¿Cómo le va a la selección española, Nacho Pla?
Estamos ya en octavos del Mundial Sub-17. Ayer victoria por 2-0 ante Camerún, que nos dejó líderes de grupo. Los goles los firmaron Escobar del Valencia e Ilaix Moriba del Barça, ambos asistidos por un Pedri que se le está poniendo cara de futura estrella. Los octavos el miércoles a las 8:30 frente a Senegal.
Y ahora una noticia que les cuenta Gema Santos de Vertigema.
Pues sí, Corro, porque a nosotros nos está quedando claro cada jornada que el VAR lo cambia todo. ¿Verti o falso? Tener la mejor asistencia en carretera también. Por eso nos gusta Verti. Bueno, y porque también te dan el mejor precio posible sin negociar. Entra ya en verti.es y calcula tu seguro. Recuerda, verti.es.
Gracias, Gema. Hay más noticias del deporte español.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Listos para entrevistar a Gustafsson, el entrenador. Y delantero, masajista, utillero, aficionado.
Así sería el fútbol si fuese como tu negocio. Tú lo haces todo. Por eso en Citroën hay business para todos. Solo hasta el 30 de noviembre tienes al líder Citroën Berlingo más equipado con hasta 7.000 euros de descuento. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Desconcertarte. No tener ni una multa y pagar de más por mi seguro.
Mutuarte. Traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
¿Sabes quién ha venido hoy a la tienda?
¿Quién?
Ana.
¿Ana? No la veo desde que la robaron en la tienda. ¿Cómo va?
Fatal. ¿Se está planteando traspasarlo? Anda con papeleos y todavía no le han arreglado la tienda. Lleva cerrada más de un mes.
¡Madre mía! Nos pasa a nosotras y tenemos que cerrar.
Protege tu negocio con la alarma líder. Securitas Direct. Llama al 900-200-200.
Vamos con los campeones del mundo. Álex Márquez es nuevo campeón del mundo de Moto2.
Va a ser campeón del mundo Álex Márquez. Binder, que va a ganar la carrera y está sacando el pie, frenando espacio, tranquilamente. Espacio. Y ahí está, suave, le grita en la distancia Julia Márquez y ya está. Lo va a conseguir. Campeón del mundo Álex Márquez. Gana la carrera Binder. Segundo Álex y es el nuevo
Cuesta que sacan las palabras ahora. Carrera durísima, carrera... bueno, he estado en el suelo muchas veces, pero creía que hoy valía la pena. Hoy ya se había de arriesgar. Muy feliz, no puedo escribir con palabras lo feliz que estoy. Quiero agradecer a todo el equipo todo el trabajo que han hecho durante todos estos años, aguantándome cuando las cosas iban mal. Estoy viviendo un sueño, hoy lo vamos a celebrar por todos los altos, estoy seguro. Ahora que me recupere ya estoy a tope otra vez.
Borja González, Malasia, cuéntanos en detalle.
El 3 de noviembre pasará la historia del motociclismo español como el del día en el que Álex Márquez consiguió su segundo título de campeón del mundo después del logrado en 2014 en Moto3, y se repetirá lo que vivimos aquel año en Valencia, la foto de los campeones. Álex estará junto a Marc, una cosa que evidentemente no ha pasado nunca en la historia de este deporte. En carrera hizo lo que tenía que hacer, terminó segundo por detrás de Binder y consiguió cerrar este mundial muy trabajado y también muy merecido. Recordemos, en un día en el que hubo doblete de podios en Moto3, Sergio García se estrenó en la clase pequeña y en el mundial, Jaume Masia también subió al cajón, y en MotoGP ganó Viñales por delante de Marc Márquez.
Y Lewis Hamilton, de nuevo campeón del mundo de Fórmula 1.
He's got six appeal in Austin. It's Lewis Hamilton, champion of the world. Lewis Hamilton now only has Michael Schumacher.
Enviado especial a Estados Unidos, Carlos Miquel, cuéntanos.
8 victorias le separan solo de Michael Schumacher, un título mundial, tiene casi los mismos podios, 5 podios, es una auténtica leyenda del automovilismo. Ayer lo cimentó con un segundo puesto en una carrera en la que ganó su compañero Bottas y se fue a celebrarlo con el actor de Hollywood Matthew McConaughey. Es Lewis Hamilton que va camino de ese séptimo u octavo título mundial en una carrera que terminó octavo Carlos Sainz, que sigue siendo el mejor piloto del resto y que pasó por los micrófonos de Tiempo de Juego para decirnos que no, que una salida es muy distinta, no es igual a un orgasmo.
Y ahora Rafael Nadal, que se lesionó en la previa de las semis contra Shapovalov, el tenista canadiense en el Máster de París. Queremos saber si va a llegar para el torneo de maestros que comienza el próximo domingo, Ángel García.
Bueno, de momento ya sabes que desde hoy es número uno del mundo, un número uno que por cierto defenderá si Djokovic no llega a la final, haga lo que haga Rafa Nadal, de esa Copa de Maestros. Y hay que esperar a mañana para saber si va a estar en esa Copa de Maestros y por extensión en la Copa Davis de después, porque hoy le han hecho esa resonancia magnética, pero hasta mañana por la mañana no se van a dar a conocer los resultados ni se va a explicar eso, si Rafa Nadal estará en la Copa de Maestros de Londres, que comienza el domingo día 10, y si después estará en la Copa Davis, que comienza el día 24 de noviembre.
Vamos con el baloncesto. Albert Díez, director de Copia Showtime, hacemos balance de lo que ha pasado en la Liga Endesa.
Jornada 7 de la Liga Endesa, Corrochano. El Madrid sigue como líder invicto gracias al canastón de Gabriel Deck en Vitoria frente al Baskonia. Tampoco han fallado el Casademón Zaragoza y el Barcelona, segundo y tercero respectivamente. El Iberostar Tenerife ya es cuarto gracias a Marcelinho Huertas y a la victoria en la pista del Movistar Estudiantes. 4 equipos están empatados con 4-3, victorias y derrotas. 7-3-4 y 4 equipos más con 2-5 para cerrar la tabla. Por cierto, lesión importante en el Barcelona. Víctor Clavé, rotura fascia plantar pierna izquierda, entre 4-6 semanas de baja.
Y es noticia de la mañana, Daniel Asenjo. José Manuel Calderón deja el baloncesto.
Sí, lo ha adelantado el Washington Post y lo ha anunciado el propio Calderón en el diario AS. El base pone fin a una carrera de 20 años, 14 de ellos en la NBA. Con la selección española ha conquistado 14 medallas, entre ellas el primer mundial en 2006, 2 platas olímpicas y un oro europeo. El extremeño deja las pistas con 38 años, pero seguirá ligado al baloncesto, trabajando para la Asociación de Jugadores de la NBA.
Este es José Manuel Calderón para el diario AS.
Me estoy perdiendo cosas de mis hijos, estoy entrenando como el que más, no juego demasiado, no voy a ganar muchos partidos. Entonces empezaba a ver la parte, digamos, no tan positiva de añadir un año más a mi carrera de NBA. Poco a poco fue surgiendo el momento de ir pensando en que no iba a jugar a baloncesto, ¿no? O sea, yo lo que quiero es disfrutar de mi familia.
Bueno, esto lo es el deporte nacional e internacional. Pilar y Fernando.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
José Luis Corrochano.
Deporte en la tarde.
COPE. Estar informado.
Your club is full of overrated.
Están escuchando ustedes este espacio de información y entretenimiento deportivo a través de las emisoras COPE Más Madrid. Enseguida, en exclusiva, contenido extra premium para gente que quiere un poco más en la vida en el 106.3 a partir de las 3:30. Bueno, conversación anoche en el tiempo de juego, producto del tiempo de juego, esta liga tan apretada.
Tengo la sensación de que vamos a vivir una liga muy interesante, aunque la gente diga se ha igualado por abajo, bueno, da igual, pero al final... es que tú pones un partido un sábado por la tarde como lo ayer, que fue un super sábado de tiempo de juego, y dices tú, se la puede pegar cualquiera.
¿Verdad? Cuando el Barça juega en casa, siempre pienso lo mismo, que es qué borrica estamos vendiendo. Si el Barça va a ganar la Liga en febrero con 32 puntos de ventaja. Cuando el Barça juega afuera, creo que la puede ganar el Barça, el Madrid, el Atleti, el Villarreal, el Granada. Ahora mismo tienen 22 puntos en 11 partidos, los dos, el Barça y el Madrid, digo, ¿eh? También tiene la Real, pero ha jugado 12. O sea, sacan 2 puntos por partido. O sea, no, si siguen así...
Por partido.
Si siguen así, sería 76 puntos para ser campeón. Con eso puede ser campeón varios.
A mí la impresión que me da, viendo al Barça y al Madrid este tiempo, me da la sensación que se nos han hecho mayores.
Los tres casos de los tres más grandes son... diferentes. En lo que hemos visto este fin de semana, al Atlético le ha pasado más o menos lo de siempre. Al Madrid, que es capaz de generar ocasiones últimamente, pero no es capaz de definirlas. Y al Barcelona, que no es fiable.
Y a mí me da la sensación de que se nos han hecho mayores, tío. Que no hay manera de tener 90 minutos de decir, oye, joder, esto es un partido completo. Lo que he visto yo hoy en otro nivel, lo que he visto yo en el Osasuna Árabes. Yo un partido de fútbol serio, el Barça y el Madrid, no se lo veo.
Que es que posiblemente hayan coincidido en el tiempo los dos mejores equipos de la historia del torneo. Uno hacía 100 puntos una liga y el otro lo hacía 100 puntos a la siguiente.
A la siguiente, sí.
Y
sí.
Si no hacía 100 puntos, hacía 93, 94. Es que es una cosa antinatural. Lo normal es que más o menos sea lo de ahora.
Y mala para la competición.
Apunte siempre atinado, atinadísimo de Pedro Martina, que voy a saludar en un instante. Bueno, en la encuesta de @deportescope, Daniel Asenjo, estaba preguntando por esto, por cómo ve la liga la gente, ¿no?
Sí, porque la liga está en un pañuelo, los 6 primeros clasificados están en 2 puntos y preguntamos qué les parece a nuestros oyentes esta liga, si es buena o es mala. Y parece que a la gente le gusta la igualdad, porque el 73% dice que es una buena liga, el 27% dice que es mala.
Habría que hacer una matización, no sé quién ha puesto la encuesta, pero habría que poner una matización que es si buena en calidad o buena en competitividad, que en este segundo es evidente que lo es. Bueno,
regiremos al que elija la encuesta.
Pedro Martín, hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas, ¿cómo estamos?
¿A ti esta liga te gusta? ¿Te parece buena o mala? ¿Buena o mala? No sé si te gusta, ¿te parece buena o mala?
¿En qué sentido buena o mala?
Claro, si es buena en ser competitiva o buena en calidad, ¿no?
Hay menos partidos buenos que antes.
Sí.
Pero hay más emoción.
Hay más emoción, es evidente. Sí. Que eres un sabio, Pedro. Por eso recurro a ti con el reto, Pedrito. ¿Ah, sí? ¿Qué buscamos esta semana, Pedro?
Pues es que después de que dos hermanos hayan conseguido dos títulos mundiales en motociclismo...
Los Márquez.
Pues claro, los Márquez, Alex y Marc. Pues se me ha ocurrido buscar una pareja de hermanos deportistas muy buenos.
Muy buena, vale. Primera muy pista.
Buenas. Y la pista de hoy es que no son españoles.
Esa es muy buena pista.
Sí. Que ya nos quedamos unos cuantos del medio.
Hombre, aquí en España se me ocurren los Gasol como máximo exponente y luego los Márquez, ¿no?
Hombre, hay hermanos los Reyes, ¿no?
Los Reyes, sí, Baloceste. Pero al máximo nivel, o sea, ya al top.
¿Cómo se llaman los estos ciclistas vascos que...?
Izaguirre.
Los Izaguirre también son buenos.
Los Hernán Gómez de baloncesto también está bien.
Claro.
Bueno. Vale, me gusta el reto. Buscamos una pareja de hermanos, dos hermanos, muy buenos, no son españoles.
Muy bueno.
Muy bien, Pedro, muy bueno, un abrazo, sí. Hasta luego. Venga, a todos manera. Al 106.3.
Impagos de renta y suministros.
Retrasos en el cobro de las rentas.
Llamadas a cualquier hora.
Molestias a los vecinos.
Destrozos.
No dejes que tu alquiler se convierta en un tormento. Practica Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler.
Se van a encargar de solucionarte todos estos problemas.
Además de pagarte directamente las rentas.
Y proporcionarte sin coste el certificado energético.
Agencia negociadora del alquiler.
920-2011.
920-2011.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Thank you. Saludo a los componentes de este tramo hasta las 4 de la tarde para entretenerles un poco la vida. Como siempre, Guest Star, Guille Uzquiano, la Guille, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas.
Guille es Guest Star y hoy es extra, personaje extra, porque son dos cosas diferentes, Carlos Sáez. Entonces, tú eres extra. O sea,
yo soy figurante, lo he sido toda la vida.
¿Cómo te gusta?
¿Cómo es el doble, ¿no? En las escenas de acción.
Sí, también el especialista, sí, un especialista.
Sí, no, figurante.
Pero escucha, a él le gusta más, se acoge, se protege más en ese papel humilde.
Correcto.
O sea, no quiere protagonismo, huye de esa figura del protagonismo, que hay que asumirla también en ciertos momentos
de
la vida.
Soy el más humilde del mundo.
Bueno, está aquí también Melchor. Hola, Melchor.
Hola, ¿qué tal?
Está Santi, que hay cambio de guardia en el Leganés, ¿eh?
Sí, corro. Javier Aguirre ya ha sido anunciado y nada, en una hora aproximadamente dirige su primer entrenamiento.
¿El mexicano o el mexicano, Javier Aguirre?
Se dice mexicano, pero se escribe mexicano.
Que ha habido una agria polémica con los mexicanos.
Sí, eso es.
Después de que ayer, un compañero de la prensa hubiera puesto
mexicano con J. Está aceptado por la RAE, pero recomiendan escribir con X, pero eso, se pronuncia X. No, perdón, se escribe X, se pronuncia J.
Está dado por la RAE, pero no por ellos, o sea que...
Es como Texas.
Oye, ¿qué te parece, Guille, la vuelta de Aguirre? Aguirre, la última vez que entrenó en España fue al Español, hace ya 5 temporadas, y luego ha pasado por Japón, por Egipto y por un equipo de Emiratos, ¿verdad?
El Al-Wahda.
Pues, me parece bien, creo que es un entrenador que en su día me gustaba mucho, pero yo siempre cuando hay un cambio de entrenador a mitad de temporada pienso lo importante es que conozcan la liga. Y en ese sentido no sé hasta qué punto estará actualizado Javier Aguirre. No sé si habrá seguido la competición estos años y sobre todo esta temporada, ¿no? Que me parece algo básico para coger un equipo a mitad de temporada.
Me ha estado contando en los últimos días, Santi, cómo ha sido el casting de Leganés, porque Gustavo Poyet estuvo muy, muy cerca, el día que lo contó aquí, estuvo muy, muy cerca de ese entrenador del Club Deportivo Leganés. Luego se ha quedado Zembranos 3 partidos. Por cierto, mucha suerte para Zembranos en el Leganés B y en la etapa que tenga potente en su vida de entrenar un equipo en la máxima categoría, que ha hecho lo que ha podido, y de 9 puntos ha sacado 3, que ya es algo para
visitando
el Leganés.
El Bernabéu, entre medias.
Digo que me ha llamado mucho la atención, luego hablamos un poco en detalle, escuchamos a Aguirre ahí a la salida de Butch, que después de firmar, que los entrenadores se ofrecen. O sea, van y te dicen, mira, este es mi proyecto. Bueno, tú tienes el caso este de Gustavo Poyet y Aguirre, sí, que ha sido así, ¿no? Han llegado los dos y han dicho, oye, que queremos entrar al Club Deportivo Leganés.
Sí, tal cual. El de Poyet fue así. Lo vio clarísimo, se cogió un avión desde Londres, presentó su candidatura, convenció a todo el mundo, estuvieron a punto de llegar a un acuerdo, pero al final algunas diferencias separaron a Poyet del Leganés y luego ya no hubo manera de convencerle. Y Aguirre ha sido algo parecido. Entrenadores convencidos, corro, en la situación en la que se encuentra el equipo, de que pueden sacarlo adelante, de que son capaces de revertir las situaciones, lo que ahora mismo hace falta en Butarque.
Es que tengo el caso, no voy a decir el nombre porque a lo mejor no le apetece el que se sepa, es un entrenador de primera línea, está entrenando ahora en segunda división y llegó con un, pues sí, como deben hacerse las cosas ahora, Guille, tú a lo mejor sabes más de esto, llegó ahí con un PowerPoint a tope para entrenar al Granada. O sea, dijo, este es mi proyecto y tal, y te convencen con la palabra y con lo que le lleves escrito.
Bueno, incluso cómo vas a jugar, qué fortalezas crees que tiene la plantilla, qué tienes pensado.
Sí, que hay que convencer. No estás en tu casa. Hay gente que está sentada en su casa y le llaman. Hay gente que pasa eso, pero la mayoría no. Por ejemplo, Guille, ¿tú sabes quién va a entrenar al Bayern ya después de que echaran a Kovac?
No. Han puesto uno interino, pero no sé. He oído el nombre de Allegri, que ahora suena para todos los grandes banquillos.
Sí.
Pero no tengo ni idea.
Ahora nada hasta Xavi Alonso.
Suena Allegri, suena Mourinho, ¿no? Que Mourinho el día que le pillaron los de 4, hace poco, esta última vez no, que eso no. Cuando perdió el Madrid con el Paris Saint-Germain, le veían ahí en la calle y dicen, bueno, que te dejo que voy a aprender alemán. Porque estaba aprendiendo alemán Mourinho, que
pero
es...
porque sonó para el Dortmund,
claro.
Demasiado.
Y aparte que es la última gran liga que le queda a Mourinho, ¿no?
O sea, yo creo que Mourinho tiene muy claro dónde quiere entrenar.
Sí, lo tengo claro también, sí, lo tenemos todo claro. Bueno, dejadme decir, después de este preámbulo, unas cuantas cosas por si la gente ha estado perdida en primera, ya saben, Real Madrid 0, Betis 0, Sevilla 1, Atlético de Madrid 1, Celta 0, Getafe 1 y Leganés 1, Eibar 2. Y en segunda, Fuenlabrada 1, Deportivo 1. Por cierto, me marcó Hugo Fraile, pero con balón corrido, que estuvimos hablando el otro día con él y dijimos, solo los metes a balón parado. Faltas y penalti, pues metió un golazo a balón corrido. Fuenlabrada 1, Deportivo 1. Alcorcón 1, Racing 0. Y Lugo 1, Rayo Vallecano 0. Es tercero el Fuenla, 24 puntos. Empatado a puntos con el segundo, que es el Almería. Es noveno el Alcorcón con 20. Y décimo primero el Rayo Vallecano, que tiene 19. Está el Rayo a 3 puntos de los de la promoción, de los playoffs por el ascenso. En la Liga Iberdrola, femenina, Atlético de Madrid 4, Depor 1, que el Deportivo no había perdido todavía, Rayo Vallecano 2, Español 1, Tacón 1, Betis 1 y Logroño 1, Real Madrid 1. Está ya segundo el Atlético a un punto del Barça y el Tacón está en descenso, cuidado, ¿eh? En baloncesto, ganó el Real Madrid con una canasta en el último segundo de Gabriel Deck a Baskonia, 89-91. El Barça le ganó a Fuenlabrada, 87-74. Estudiantes perdió contra Tenerife, 72-74. Es líder el Madrid, 7-7 en solitario. Esta semana Euroliga, Estrella Roja-Real Madrid. Ya saben que hay Champions entre semana. El miércoles se juega el Real Madrid-Galatasaray. El miércoles se juega el Bayer Leverkusen-Atlético de Madrid. Y el jueves se juega el Basilea-Getafe. Dicho esto, estos comerciales.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Compramostucoche.es, la forma más fácil de vender tu coche en España. Tasa gratis online, pide cita en tu sucursal más cercana y vende al mejor precio. Rápido, fácil y sin estrés. Tenemos más de 70 sucursales también cerca de ti. Pide cita ahora en www.compramostucoche.es.
Impagos de renta y suministros.
Retrasos en el cobro de las rentas.
Llamadas a cualquier hora.
Molestias a los vecinos.
Destrozos.
No dejes que tu alquiler se convierta en un tormento. Practica Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler.
Se van a encargar de solucionarte todos estos problemas.
Además de pagarte directamente las rentas.
Y proporcionarte sin coste el certificado energético.
Agencia negociadora del alquiler.
920-2011.
920-2011.
María Pagés vuelve a los teatros del Canal con una oda al tiempo. 12 escenas, 12 sentimientos, 12 palos flamencos. El espectáculo que agotó localidades la temporada pasada. Una oda al tiempo de María Pagés. Hasta el 10 de noviembre en teatroscanal.com.
Cosas buenas que he visto hoy. Ha puesto una foto Iker Casillas de sus botas y ha dicho que 6 meses y 3 días después no ha puesto más. Se ha sabido, por lo menos lo he leído en el diario AS, que se ha entrenado durante 20-25 minutos, no con el grupo, sino por su cuenta, pero es la primera vez que lo hace después del infarto, del ataque al corazón. Así que él está empeñado en ver o encontrar una posibilidad, a ver si tiene suerte y no sé a qué nivel, pero puede disfrutar del fútbol. Y luego ha publicado, bueno, ha contado Sky en Inglaterra que el Real Madrid estaría dispuesto a pagar 80 millones de euros más Gareth Bale por Sterling, que así como historia está muy bien. Pero estas cosas, yo, la verdad que cuando meten dinero de jugador por medio por otro, nunca me lo creo, porque las cosas no se hacen así, se hacen como operaciones. ¿Has preguntado, Melchor, al Real Madrid? ¿Y qué dicen?
¿De qué me estás hablando?
¿De qué me estás hablando, no? Hombre, te digo una cosa, como operación, o sea, es potente, o sea, son muchos millones de Bale.
70, 80 millones, y regalar a Bale, pues yo creo...
Hombre, que también te digo que como... Sterling en el mercado, ¿cuánto puede valer?
Sí.
Guille, un Sterling en el mercado...
60, sí.
No.
¿Cuánto dice Melchor?
150.
Sí, sí. ¿Cuánto has dicho, Melchor? 60, no, hombre, 60, Sterling, claro. 60 millones, no.
Bueno, el Real Madrid, te digo que no está en esa historia. El Real Madrid, el objetivo principal, lo sabe todo el mundo desde hace tiempo. Está ahí a pico y pala desde hace años. Y este año, pues, va a hacer un intento realmente importante para ver si lo consiguen a Mbappé, a falta de esos 2 años que tiene de contrato. Ahora mismo todo lo que sea distraerse de eso no se preocupa.
Ha sido noticia durante el fin de semana una confesión del que era presidente, creo, del Mónaco, el ruso, diciendo que cuando se fue del Mónaco al Paris Saint-Germain, dijo Mbappé, el Madrid me esperará. Cualquier guiño al Madrid que haga Mbappé es bien visto por los madridistas. Bueno, más cosas. Oye, ¿viste, Guille, lo de André Gómez? ¿La lesión?
Pues mira, lo he visto en redes sociales y como sabía lo que era, he quitado la vista al final. Pero
bueno, es que no he visto ninguna imagen.
No se ve bien.
No, pero claro. aparte la realización británica lo quita enseguida. O sea, en el suelo sí, pero no se ve exactamente cuando
eso es. Le produce la lesión. Yo he visto el pie torcido en el suelo, digamos, y me ha bastado.
Sí,
no,
sí.
No quiero ver más.
Está diciendo Melchor que le pasó lo mismo, es que yo estaba presente cuando le pasó a Melchor, sí. Que fue en el torneo de la Ermita, de medios.
Y no sé, bueno, yo tuve tibia peroné y ligamentos.
No sé si saliste, yo tengo el recuerdo que te sacaban como a los toreros.
Bueno, me llevaron, yo lo que recuerdo cuando levanté la
cabeza.
¿Ángel
Rodríguez te pudo llevar?
Me llevó con el coche al hospital y en el hospital casi se marea cuando quitan la manta que me habían puesto, o sea, la toalla que me habían puesto encima porque el pie estaba colgando. Lo que se hace es romperse. Bueno, lo que pasa es que a mí se me rompieron los ligamentos también. Con lo
¿Quién,
cual,
fue, ¿quién fue el tipo que te hizo esa dura entrada?
Pues no lo sé, nunca quise preguntar. Ni me interesé. ¿No? Sé que jugábamos con Diario 16, creo.
Diario 16, el extinto Diario 16.
Y salía yo con el balón, recibí una entrada por detrás y ahí me dejé tibia, pero en
sí, sí, me acuerdo yo, que estaba allí presente viéndolo y te vi salir, pues eso, como los toreros. ¿A ti también te ha pasado, Carlos?
A mí con 16 años.
Pero también jugando al
tibia
fútbol.
Tibia y peroné, yo solo.
¿Tú solo?
Una pelota, sí, ahí se acabó mi carrera futbolística y aparte estábamos en un colegio en la playa y me sacaron por encima de la valla, vamos, Un horror. Un
o sea,
horror.
Sois futbolistas frustrados los dos, ¿eh? Con lesión grave que os apartó hacia este camino de
no,
de
yo,
la
yo ya estaba apartado hace
mucho. Tampoco iba a llegar muy lejos, también te lo digo.
Bueno, dicho todas estas cosas, estamos preguntando, Guille, que qué te parece esta liga. Si es buena o es mala, porque está muy igualada. Tres equipos con 22 puntos, falta el Barça-Madrid. Y luego los seis primeros están en dos puntos. ¿Qué te parece esta liga?
Pues tengo un poco la misma duda que tú y que Pedro, que os he estado escuchando antes. Si estamos hablando de competitividad, evidentemente es muy bonito y creo que a todos nos gusta así, pero si hablamos de nivel, creo que es igualado a la baja, que no es un gran nivel y que eso, pensando en la Champions, por ejemplo, creo que nos puede pasar factura otro año.
Mm. Sí, sí, hombre, parece eso. No sé si es el reflejo de la debilidad que tienes en la Champions, pero sí tienes debilidad en la Champions y encima no ganas todos los puntos porque esta liga... pues a lo mejor se va a los 80 puntos, 80. A los 80 puntos, cuando las últimas, a lo mejor, como estaba diciendo Pedro, dijo ayer en el tiempo de juego, lo que no era lógico, Guille, es que todas terminaban por encima de los 90 puntos con el Madrid y el Barça, a lo mejor
hombre,
eso no era lo lógico, ¿no?
Estábamos hablando de dos equipos de mucho nivel y por lo tanto eso se traducía en la Champions, que Madrid y Barça han ganado varias en la última década. Yo creo que puede ir incluso a menos de 80, si todo sigue como hasta ahora. También creo que en algún momento, no sé quién, la verdad, si el Madrid, el Barça o el Atleti despuntarán, empezarán a sumar y por lo tanto se irán a una puntuación, no digo ni de 90 ni de 100, claro, pero bastante alta. Ahora, ¿se está tardando mucho algún equipo en poner en forma? Porque estamos en noviembre ya.
Sí, señor. La gran polémica del fin de semana fue el sábado, esa mano de Fedal. A casi todo el mundo le preguntaba, a ti, Guille, como especialista en el fútbol, ¿te parece mano pitable o no?
No, me parece que no es mano. Me parece que el supuesto ese que marca la regla de cuando un jugador cae al suelo y se tiene que apoyar, es verdad que aquí no llegaba a estar apoyada, pero iba camino de apoyarse. No se puede pensar que si está apoyada se anula, o sea, no es mano, y si le faltan 10 centímetros al brazo para estar apoyado en el suelo, no. Yo creo que es uno de los supuestos de los que marca la regla para determinar que no es mano.
Charrito, que ves mucho fútbol también, muchos partidos de fútbol, ¿para ti es mano esa mano? Es que yo dije el sábado que como nos han acostumbrado los árbitros que pitan cosas que a veces no pitaríamos, por ejemplo, una mano del Alcorcón, me acuerdo, creo que fue Stoikov, ¿no? Stoikov fue, Dani, que va a esos partidos del Alcorcón, un viernes contra el Albacete, que fue de espaldas, le dan la mano y pitaron penalti. Claro, ha entendido todo el mundo que cada mano es penalti.
A mí me parece comprensible que no se pite la del Bernabéu, me parece incomprensible que no se pite, por ejemplo, la de ayer en Granada, que le pega un manotazo el lateral al balón tremendo y no la pita el árbitro, y se va a ver al monitor. Yo creo que todo más o menos puede valer, pero es que el desconcierto general que hay con las manos, las que se pitan, las que no se pitan, yo creo que es lo que se siembra un poco de incertidumbre en el seguidor.
La norma,
que no sabe muy
la
bien
norma
por
dice que eso no es penalti, la norma, pero luego lo que ve el aficionado es que se pitan muchas manos. Para ti, Santi, que también vas a los campos a contar fútbol.
Yo creo que habría que pitarlas todas, es la única solución.
Sí, bueno, como en ataque, ¿no? Mano que termina en gol, en ataque, eso es.
A mí, por ejemplo, mano. La de ayer del Bernabéu me parece mano, porque esas manos siempre se han pitado.
Sí, 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 sí. Para mucha gente es mano. Oye, no hay que criminalizar a la gente que piense que es mano. Hay gente que piensa que es mano y es penalti. Pero esto lo ha unido Melchor, el Madrid, a el agarrón a Brahim y a un penalti a Vinicius. Y ha alzado la voz primero Butragueño y luego por dentro del club que dicen que están sí. Cansados de esto.
Bueno, primero te digo que para mí sí es penalti, porque aunque decía Guille que bueno que por unos centímetros no la había apoyado, bueno, si no está apoyada es penalti según los
sí, pero la hay que ser claro. Melchor, hay que ser claro. La norma dice que no es penalti. Sí, la norma dice que no es
pero
penalti.
Pero el problema luego, está, Corro, en la unificación. Si a veces lo pitan, a veces no, da lugar al desconcierto y a que nadie sepa cuándo se tiene que pitar y cuándo no, y entiendo al Real Madrid que esté enfadado, como te decía antes, y resignado, por otra parte, además de confundido, ¿no? Porque a veces se pita y a veces no, y como muy bien decías, la de ayer es una jugada que entienden que le resta puntos al Real Madrid, como le pudo restar ese penalti clarísimo que todos coincidieron que fue a Brahim en Mallorca, también una jugada...
Pero el nivel de enfado, Melchor, que las jugadas ya sabemos cuáles son, ¿el nivel de enfado cuál es?
Pues el nivel de
enfado... ¿De hacer qué? ¿De coger el teléfono y llamar a Rubiales o cuál
no,
es el
no,
enfado?
No. Están resignados porque saben que no pueden hacer nada, porque ellos lo que entendían y aprobaban desde un principio es la llegada del VAR, porque entendían que iban a corregir los errores que se pudiesen producir en el terreno de juego, pero están viendo que ni aún así. Y eso les parece más grave todavía, les parece más grave que revisando las imágenes, pues no se les conceda. En el estudio que ellos llevan, entienden que ahora mismo el conjunto blanco es el que más puntos ha perdido, por rectificaciones del VAR, 4 por delante de
Valencia. Sí, eso lo contó
Valencia,
Pedro, ¿eh? Pedro lo contó, pero ¿sabes?
Leiva,
ahí
¿no?
Metía, por ejemplo, que para él una rectificación de VAR es el gol de Hazard, ¿sabes? El gol de Hazard es rectificación sí, ¿eh? De VAR, pero es fuera de juego.
El de Hazard y el de Moreno en el Gerard Moreno en el Villarreal, que supuso el empate, que primero...
Sí, pero hay algunos que te igualan a puntos y otros que dices, bueno, esto, sí, claro, bueno. Esto que ha pasado con Hazard, por ejemplo, eso fuera de juego.
En detrimento entienden que antes se sentían perjudicados con los colegiados y que ahora con el VAR se siguen sintiendo perjudicados.
Vale, una cosa más. Lo de James y Bale, que ya sabemos que el código interno del club permite que en el minuto 80 te puedes ir a tu casa. Es evidente que los dos se fueron en el partido contra el Betis en el minuto 80, porque si los pillan saliendo en el 84 y en el 86, es que han bajado antes de arriba. O sea, en el minuto 80 los dos han dicho, nos vamos para casa.
Apuraron el tiempo al máximo.
Acaba de decir Arancha que el club entiende que esto pasaba también cuando el Madrid ganaba. Pero aun estando dentro de la legalidad, de la normativa, hombre, feo es. O sea, el partido ni había terminado. O sea estaba 0-0.
Bueno,
0-0, sí. No era un 5-0. Ibas a decir, Guille, ¿qué te parece
sobre
eso?
Sobre todo, no, que demuestra un nivel de compromiso muy bajo.
Muy bajo,
que es
muy bajo.
Es verdad que están dentro de la ley, pero que no se lo pueden permitir jugadores que están en el ojo del huracán, que en verano estaban más fuera que dentro, a los que se les ha dado una oportunidad, han tenido minutos, y por ahorrarse un atasco, que puede ser media hora,
Por media hora.
Yo es que insisto, estoy oyendo eso del atasco más de una vez. El tema no es por el atasco. El tema es por la que se monta en la salida de los
coches
pues
con escucha,
los
aficionados. Bueno, pues escucha, que sí, eso, yo lo entiendo, va en el suelo. Pero si yo lo entiendo, pero pues escucha, te esperas una hora. Pero
bueno,
te esperas una hora.
Te estoy diciendo simplemente un matiz.
Yo digo que ante esa respuesta que me dieran, le digo, pues te vas una hora más tarde. Bueno, pues, porque es que te pagan una pasta gansa por ser jugador del Madrid. Y luego en el vestuario, o sea, dice Zidane, sí, han venido aquí al inicio. Faltaría más. Sí, faltaría más que no vinieras al inicio del partido, te reunieras con tus compañeros y le dijera, vamos, chavales, vamos a ganar. Y si empatas el partido, bajas abajo y le dices, oye, tío, vaya, mala suerte, venga, por la próxima. Eso es lo normal.
Lo que yo no entiendo tampoco es el código ese interno que dice el minuto 80.
Minuto 80, sí.
Si se obliga a un jugador a ir al partido, una cosa es que no se les obliga a ir.
Es que si no pusiera 80, no iban al partido.
Pero si se les obliga a ir, yo creo que tienen que estar obligados a estar hasta el final. Bajar al vestuario al final, que el entrenador entiendo que dará alguna consigna de cómo ha ido el partido, de qué hacer, y tienen que estar los no convocados. O eso, que no vayan para nada.
Es así.
Eso muestra el grado de compromiso de cada jugador a nivel individual. Y como decíamos, esto es algo que ha firmado no solo el club, sino ha firmado el consentimiento de la plantilla, los capitanes. Y yo creo, he oído muchas versiones que aquí el club tendría que decirles, no, primero tiene que salir de cada uno. Estoy absolutamente de acuerdo que no solo hay que serlo, sino parecerlo. Y en estas circunstancias, pues más todavía, y sobre todo reincidente en el caso de Gareth Bale. Pero yo creo que esto es casi más de tema de vestuario, de los capitanes, que cojan a esos jugadores y les digan, oiga, con la que está cayendo vamos a evitar por lo menos problemas.
Evidentemente.
Estando así la
oye, ¿llegan para el miércoles contra el Galata?
No, ya dijimos la semana pasada que no van a llegar. Bale sigue mejorando, está tocando balón, pero no llega para el Galatasaray. James está empezando a hacer carrera continua. Van a llegar justo para los compromisos con su selección. Es decir, van a estar
otro
todo
lío.
El periodo del parón trabajando para recuperarse con su selección.
Otro lío. Gracias, Melchor.
Hasta luego.
Enseguida el Atlético.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Hay muchas formas de ver las cosas.
Pero en COPE nos quedamos con la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos a las 10 de la mañana.
Chavalote, amigo Uriarte.
¿Sois buenos copilotos?
Yo muy malo.
Yo soy muy bueno.
Excelencia en todo. No
somos... De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Menudo lío con las ofertas de las aseguradoras.
Humana, compáralas todas de una sola vez en Rastreator y asegúrate el mejor precio garantizado. ¡Rastreator!
Para los autónomos y las pequeñas empresas que dan lo mejor de ellos cada semana, ha llegado la semana que da lo mejor para ellos. Del 9 al 16 de noviembre llega la semana de los profesionales a tu concesionario Nissan. Toda la gama de vehículos comerciales con descuentos exclusivos, 5 años de garantía y financiación al 0% TAE con RCI Bank. Nissan. Innovation that excites.
Oye, Sergio, ¿tú tienes alarma en tu piso?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Estoy pensando en ponerme una. Desde que robaron a unos vecinos, se la están poniendo todos en mi bloque y creo que voy a hacer lo mismo.
Pues yo te lo recomiendo, y más si ya han robado en tu portal.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Ahora posibilidades ilimitadas para tu negocio con Oficina Conectada de Vodafone. Un nuevo concepto de oficina que ofrece nuevas formas más eficientes de trabajar, un nuevo entorno laboral y sobre todo la tranquilidad de hacerlo de forma segura. Infórmate sobre Oficina Conectada en el 1443 y en tiendas Vodafone. Vodafone Business. ¿Ready?
¿Estás esperando el Black Friday para aprovecharte de los descuentos? ¿Verti o falso?
Con Verti tienes las mejores coberturas para tu coche y moto al mejor precio posible, todo el año. Deja de esperar y entra ahora en verti.es. Calcula el precio de tu seguro en solo 2 minutos y llévate 3 meses gratis.
Después del empate a 1 en Sevilla, lo próximo es el miércoles en Leverkusen, el Atlético de Madrid en la Liga de Campeones. Creo que se entran por la tarde. Antonio Ruiz, hola Antonio.
Hola de nuevo, Corro, ¿qué tal?
Se entran por la tarde, ¿no?
Sí, a las 6 está programado el entrenamiento del equipo después del empate en Sevilla, del que ya hemos hablado bastante, pero que dejó una huella amarga, seria, por el resultado y por la última jugada polémica.
Aquí el asunto es Costa, que el hombre salió gafado también del partido contra el Sevilla, le anularon un gol bien anulado y le tiró un penalti al Sevilla que paró Backlick. Y hombre, eso pues acreciendo un poco el debate sobre Diego Costa, pero ya hemos escuchado a Simeone, va a insistir una y otra vez. Incluso es posible que contra el Leverkusen sea titular, a lo mejor, ¿no, Antonio?
Pues es muy posible, claro, es muy posible. Vamos a ver esta tarde y mañana allí en el Arena, Leverkusen Arena, a ver qué 11 prepara el Cholo Simeone, pero que la gente no se le olvide que cuando sale Diego Costa en el Sánchez Pizjuán es cuando cambia el partido, porque el partido, la primera parte estaba muerto el equipo, sale Diego Costa y le da un aire un poquito más intimidatorio al ataque, ya también es verdad, se junta con Morata arriba y bueno, pues ahí pasan cosas y las cosas que pasan, si no es por un milímetro no le anulan el gol y es un golazo que le habría dado a él mucho rédito personal, más allá del rédito del público, y luego el penalti, ¿no? Que también es mala suerte que te pare un penalti, bueno.
No pues, recupera a nadie, ¿no?, para el partido en Alemania.
No, lleva 2 semanas repitiendo convocatoria el Cholo Simeone porque es lo que tiene disponible. O sea, son todos, menos Félix y Jiménez y Zapongic, que es un fenómeno paranormal, que no sabemos exactamente cuándo, cómo y dónde va a jugar, y así que va a repetir seguramente la misma lista de convocados.
Muy bien, hasta la tarde, Antonio. Sí, dime.
Que puede, vamos, improbable, yo diría, improbable, no, imposible, que puedan estar ninguno de los 3 lesionados para el miércoles, e improbable para el domingo contra el Español, con todos los respetos, porque precipitar la vuelta cuando luego tienes el parón de cualquiera de ellos, que son jugadores importantes, sería un poco absurdo, ¿no?
Venga, buen viaje a Alemania, mañana hablamos.
Hasta luego. Hasta luego.
Guille, chao. Esto de Diego Costa, ¿insistirías en él, en Diego Costa o qué?
Pues no lo sé. A ver, a mí me parece que está mejorando. Yo en Sevilla le vi bien, entiendo que lo del penalti es un poco de mala suerte y un poco de acierto de Basley, que hace una gran parada, pero es que no se puede permitir el Atleti no contar con Diego Costa. Creo que Morata está mejor, o sea, ahora mismo Morata está claro que es el 9, pero hay que recuperarle y en ese sentido nadie mejor que el Cholo para conseguirlo, dándole minutos, pero sin perder de vista que lo importante es el rendimiento del equipo y en ese sentido Morata ahora mismo está por delante.
La pregunta, Guille, es cuando vuelva Joao Félix, ¿qué pasa con Correa? Porque Correa ha sido el animador de la delantera en estos partidos, ¿eh?
Pues sí, pasan todos los equipos, que a lo mejor un jugador con menos caché está mejor que uno con más, pero claro, hay que meter en dinámica a Joao Félix porque es la gran apuesta este año del Atleti.
Vamos a ver qué pasa, a ver qué hace Simeone. Guille, muchas gracias, como siempre, que es estar los lunes. Un abrazo, ¿eh?
A ti, un abrazo.
Hasta luego. Charlie, muy bien, muy bien. Bueno, Gema Santos, hola Gema, ¿qué tal?
Hola, ¿cómo está? Corro, hola a todos.
¿Cómo está el Geta, eh?
¿Cómo está el Getafe?
De los últimos... quitando lo de Sevilla, que es un campo difícil.
Bueno, claro, pero es que de los últimos 15 puntos, exceptuando ese partido, el Geta ha sumado 12. Ha ganado a la Real en Donosti, al Lega, al Granada, al Celta ayer. La temporada pasada a estas alturas, en la jornada 12, el Getafe llevaba 16 puntos, 3 menos que ahora. Bueno, y ayer otra exhibición de los azulones allí en Vigo. La verdad es que tampoco les acompañaba demasiado la suerte a los chicos del Celta.
Se ha cargado 2 veces a Escribá el Getafe. Bueno, 3. Una le destituyó y 2 se la lleva por delante.
Sí. Bueno, y ayer mucha gente se acordaba de las palabras de Pedro León cuando se produce ese descenso ya del Getafe a segunda, con Sneijder en el banquillo, pero Pedro León dijo, sí, los culpables somos los jugadores, pero el principal culpable es Fran Escribá, sí, no es le que le apuntó directamente.
No le tiene mucho aprecio. Oye, de Kennedy, ¿qué me dices? Primer gol con el Getafe, buena jugada y tal. ¿Cómo está este jugador? ¿Qué situación tiene en el Getafe?
Cedido por el Chelsea hasta junio con opción de compra. Ayer pregunté por la tarde, ¿cuánto es esa opción de compra para que os lo quedéis en el Getafe? Respuesta textual que traslado a los oyentes, mucho no hay posibilidad.
¿No hay posibilidad?
Así que no hay posibilidad, mucho dinero les ha pedido
diciendo?
El Chelsea.
Espérate que gane el Getafe la Europa League, pues entonces habrá posibilidad.
El Kentucky y el Foster que han puesto ahí al lado.
Eso da dinero.
He preguntado, ¿cuánto es la opción de compra? No me han dicho los millones. Las palabras textuales que traslado a los oyentes es, mucho no hay posibilidad. Así que aprovechen a verla este año.
Oye, ¿qué te ha dicho Fernando Aranda, que ha ido a la cuesta, a la rampa, a ver si estaban todos? Si va el hombre allí para contar alguna cosa, ¿qué te ha dicho?
Más majo mi Fernando, un azulón más, le tenemos ya gana para la causa. Bueno, Cabrera, que no ha bajado, tiene esa lesión en los isquiotibiales que de momento le hace ser duda para el partido del jueves. Ah, y tenemos apercibidos nuevos. Vale que ayer cumplió partido de sanción y se queda limpio Damián, pero Arambarri ha entrado en el saco, así que para el próximo partido apercibidos, Niom, Arambarri, Jason y Mata.
Gracias, Gemma, un beso. Hasta un luego. Beso. Este es Aguirre en las televisiones a la salida de Butarque, donde ha firmado con el Leganés.
Hola, hola. Sí, sí, vamos a entrenar hoy a las 4:30. Los invito a que vengan y mañana será la presentación
hasta
oficial.
¿Hasta final de temporada es lo que esperabas? ¿Lo que hiciste el aplauso?
Sí, 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 claro, claro. No hay ningún problema hasta final de temporada, efectivamente.
¿Qué espera de su vuelta a España?
Bueno, pues de momento subirme al coche y hablar.
Ahí lo tienes, Santi. Este es tu entrenador.
Sí, sí, a muerte ya con
el
Vasco.
La noticia de que solo esta temporada la has dado tú en el boletín de la una.
Eso es.
O sea, solo estos partidos que quedan.
Sí, normalmente ya sabes que en estos casos tan desesperados se le firma una opcional si salva al equipo, pero en este caso no ha sido así por ninguna de las dos partes. Son 26 partidos, una mini liga, 26 partidos para Javier Aguirre. Son 78 puntos potenciales. Si la salvación está ahí en 40, el Lega tendrá que sacar 35 de 78. Desde luego no es tarea fácil mirando las estadísticas. Lo último que hizo Javier Aguirre fue entrenar a la selección de Egipto. Esto fue de 2018-2019 hasta julio de 2019 y la última experiencia de la Liga con el Español, aquellas temporadas del 2012 a 2014.
Todo lo que necesites, Antonio Ruiz te hace las gestiones
íntimo,
con Javier Aguirre.
Íntimo.
Se llevan de miedo desde su etapa en el Atlético de Madrid.
Antoñito.
O sea, que lo que quieras lo vas a tener.
La primera decisión de Javier Aguirre ha sido abrir el entrenamiento de hoy. Mira, ahora invitaba a la gente a ir, estaba previsto a puerta cerrada y ha dicho no, vamos a abrir las puertas a la gente, así que a las 4:30 todo el que quiera acercarse a ver la primera sesión del mexicano está más que invitado.
Se llevaba muy bien con Avellán, aquí Aguirre.
Sí,
toda la noche. Sí, yo giraba el dial y ahí estaba Aguirre toda la noche.
Sí, sí.
Mariano también.
Bueno, ¿cómo sois los de COPE más, eh? Venga, hasta luego, Santi.
Hasta luego. Corra.
Bueno, les recuerdo, fue Labrada 1, Deportivo La Coruña 1, Alcorcón 1, Racing 0 y Lugo 1, Rayo 0. Hasta luego, Charlie, ¿eh? Adiós.
Hasta luego.
Hasta luego. Y en el baloncesto, ¿qué contamos, Daniel Asenjo? Bueno, noticia del día, Calderón se retira.
Sí.
Y al margen en los equipos de Madrid, ¿qué contamos?
Bueno, la victoria del Real Madrid en Vitoria contra Baskonia con esa canasta sobre la bocina de la Tortuga Deck, de Gabriel Deck, que vino a hacer un Mundial estupendo y la verdad que el arranque de temporada con el Madrid está siendo también bastante, bastante bueno. Un Real Madrid que tuvo el partido prácticamente ganado al descanso y que a la vuelta de vestuarios, Lasso tuvo que montar una regañina en el banquillo porque es que el equipo no arrancaba.
Minutos y medio hemos tirado un tiro a canasta. Uno, un triple. ¿Qué hago? ¿Que cabreo en el descanso para que salgáis apretados? ¿O creéis que el partido dura 20 minutos?
Es casi como en el cole, ¿eh? Son riñas
es que
de cole.
El parcial fue de 36-18 en esos 10 minutos de tercer cuarto, pero al final el Madrid se llevó...
Yo creo que recuerdo, es el primer partido que gana Descon con una canasta final,
sí,
¿no?
Sí, y de hecho, es que estaban sobre el parqué Jul, Campazzo, Randolph, Rudy y Gabriel Deck.
Pero la jugada la dibujaron para él, ¿eh?
Sí,
él
sí,
dijo
claro,
que
pero
para
que
él.
Al principio, los primeros segundos de jugada, sorprende, no te imaginas que vaya a ser Deck el que vaya a tirar ese tiro final.
Sí, señor.
Así que, séptima victoria del Real Madrid en Liga, no tiene ninguna derrota, líder en solitario. Perdió el Estudiantes en casa contra el Tenerife por 2, 74-72. 3 victorias, 4 derrotas para los colegiales. Y perdió el Fuenlabrada en el Palau, en Barcelona. El Fuenlabrada que está en descenso con 2 victorias y 5 derrotas.
Recuerden, este jueves, Estrella Roja, Real Madrid en la Euroliga.
Gracias,
a Dani.
A ti, Corro.
Bueno, a ver qué dice Guas, el aguanís. Guas, tú dirás.
Corrochano, el Tortuga. La fauna blanca, lejos de extinguirse, aumenta. Ha habido animales míticos en la historia del Madrid. El puma, el gato, el buitre, incluso el conejo. Ahora emerge el Tortuga, un argentino que se levantó allá en Vitoria y ¡chaf! Decidió el partido. Mientras hay animales, habrá Real Madrid. ¿Qué bestezura le faltaría ahora? La avispa negra. Está localizada en París. Carita, pero decisiva. ¡Vivan los animales! ¡Vivan! ¡Avispa! ¡Ven pronto!
Gracias, Guas. Bueno, 8:30, la linterna con Manolo Lama y Carlos Saiz. Y a las 11:30, bueno, más tarde hoy, después del debate, ¿eh? Después del debate, cuando termine el debate, previo a las elecciones, viene @partidazocope con Juanma Castaño. Les dejo en la mejor compañía, que es la radio, esta que están escuchando, que es la cadena COPE. Que pasen ustedes buena tarde.